Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, tenemos ahora mismo 8 grados en Zaragoza, un poco de fresco, ¿eh? Aquí en el centro de la ciudad. Un buen momento para retomar nuestro espacio con la alcaldesa de Zaragoza, aunque ya sabes que los protagonistas sois vosotros. Esto es La Alcaldesa Responde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Doña Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida.
Encantada de estar en COPE.
Creo que viene casi a la carrera desde el Teatro Principal con la presentación del nuevo musical, ¿no?, que se va a hacer allí.
Efectivamente, vengo de estar presentando Gospel, que es el nuevo musical que hemos presentado con su productor y director, que es Emilio Aragón.
¡Qué maravilla!
Sí, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión poder presentarle, conocerle y escucharle, porque da gusto. Me han dado ganas ya de que sea mañana el estreno, sí. Pero hay que esperar hasta el 13 para que podamos disfrutar de esta gran obra que él, junto con Antonio Banderas, se han puesto a producir, actualizar. Es una obra del año 70, de los años 70, y que 50 años después pues la han modernizado y la han actualizado.
Qué bueno.
Y sin duda me han entrado muchas ganas de que llegue el momento, porque tiene una pinta estupenda.
Y tanto que sí, la verdad es que el Teatro Principal, vamos, está trayendo cosas extraordinarias. No es lo único que ha hecho esta mañana. Esta mañana también ha estado visitando los trabajos de construcción del nuevo estadio modular. Es coincidencia, señora alcaldesa, porque quiero que escuche a nuestros chicos, nuestros expertos. Ellos son Pablo y Juan, tienen 9 años y vienen habitualmente aquí a contarnos cosas. Pero es que le querían hacer una pregunta a usted, y además es que como viene al hilo, pues yo creo que van a ser los primeros. Ellos están muy preocupados siempre por la actualidad y le quieren mandar este mensaje.
Hola, alcaldesa, soy Pablo y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo veremos que coge forma el estadio modular y sus alrededores? Muchas gracias. Adiós.
Hola, alcaldesa. Soy Juan y también tengo otra pregunta. ¿Tendrá acceso peatonal desde la parada del tranvía?
Muchas gracias, alcaldesa.
No, pues si es que están
en todo, ¿no? ¿Todo? Madre mía, madre mía.
¿Qué les decimos? Qué gusto. A Pablo y Juan.
Pues que efectivamente esta mañana he ido a ver las obras, a ver cómo avanzan todos los trabajos que empezaron el 8 de enero de urbanización de todo el espacio y que se están acompasando con también la preparación de la parcela para el nuevo estadio modular. Entonces, a partir de marzo vamos a ver cómo se empieza a hacer ya el acopio de materiales, porque ahora mismo se están trabajando en la parte de preparación de la parcela.
Vale.
Y será de marzo a junio cuando tendremos que ver todo el estadio modular, cómo se va construyendo como un mecano, porque en realidad vamos a tener el primer estadio modular con un aforo de más de 20.000 personas, en el que no solamente que se construye integralmente y que además cumple con todas las especificaciones de la Liga, porque va a ser el primer estadio de fútbol que acoge la Liga Española en partidos oficiales, ¿no? Y que cumple con todos esos requisitos, con lo cual están viniendo muchas ciudades a tomar nota y a ver cómo lo hemos planteado, porque sin duda es un proyecto pionero en el mundo del deporte y de las infraestructuras deportivas aquí en España.
Claro. Y en la temporada que viene ya estará en perfectas condiciones.
Bueno, en junio de este año
en
tiene
junio
que estar,
ya está.
Porque tendremos que hacer pruebas. Bueno, el Real Zaragoza tendrá que hacer algunos partidos amistosos.
Ajá.
para rodarlo, para que la afición también se acostumbre, para ver si hay que corregir alguna cuestión hasta finales de agosto, que empezará la Liga. Hay tiempo y margen para poder resolver todas estas cuestiones.
Vale.
Pero la verdad es que se está haciendo un trabajo excelente, perfectamente coordinado, que no es nada fácil que todo confluya en tan poco tiempo. Y sin duda me he ido con una sensación muy satisfactoria de mi visita a las obras de esta mañana.
Bueno, pues qué bien. No le voy a engañar, la mayoría de los mensajes, muchos, hablan de movilidad. Es verdad que ahora tenemos todas las líneas de autobús con ese nuevo pliego y en fin, y hay como muchas preguntas y muchas cosas. Yo creo que Ruth la resume un poco bastante bien, porque es como muy general Capital y a partir de ahí pues podemos hablar un poco de las líneas de autobús. Pero Ruth nos pregunta esto, no le pregunta.
Buenos días, señora Chueca. En febrero comienzan a funcionar las nuevas líneas de autobús. A mí principalmente la 24 me viene fenomenal porque conecta con la estación Delicias. Pero me pregunto cómo se va a hacer. ¿Se van a ver perjudicadas otras líneas? ¿Se puede llegar a todos los sitios? Gracias.
Bueno, pues a Ruta hay que decirle que no se va a ver perjudicadas otras líneas, sino que lo que estamos haciendo es incrementar la conectividad. Vale. Por lo tanto, esta nueva circular que empezará a principios de marzo, lo que va a permitir es mejorar la conexión de 8 distritos con puntos de interés que tiene la ciudad, mejorando todo lo que tiene que ver con la movilidad entre el eje este-oeste y también entre las dos márgenes, entre la margen izquierda y la margen derecha. Solamente se va a ver afectado en una parte de Valdefierro, donde se modifica parcialmente un poco el tramo de la línea 24, pero se ha estado trabajando con todos los vecinos.
Al principio estaban ahí como un poco sí, tal, bueno, pero creo es que se reunieron que bastante, ¿no?
Te cambian tus hábitos, ¿no? Y tu forma de moverte sí. Al final y de desplazarte son los hábitos de todos los días,
claro.
Pues genera un poco de incertidumbre, ¿no? Es normal. Pero se ha trabajado con ellos para poder mejorar las conexiones y que no se vean afectados. Con lo cual, la 24 se va a transformar en esa línea circular, uh-huh. Pero además la 38 va a incrementar su trazado para entrar dentro de lo que es Valdefierro y también la lanzadera 57 va a fusionar los trazados de la 57 y de la 58, con lo cual se van a multiplicar las conexiones, no solamente de Valdefierro, sino de todos los distritos, de 8 distritos de la ciudad, con los distintos barrios entre sí y los puntos de interés, como es la estación de autobuses, como es los hospitales, la universidad y, por supuesto, también vamos a mejorar todo el servicio que se le da a los nuevos desarrollos de la margen izquierda, donde había zonas que todavía habían crecido mucho y no tenían la conectividad necesaria, ¿no? Y claro. La movilidad.
Claro, los patinetes eléctricos también, que recuerdo el día de la presentación, bueno, al día siguiente todos queríamos probarlos. ¿Cómo están funcionando desde que se pusieron en marcha?
¿Los patinetes eléctricos o la bicicleta?
La bicicleta,
creo que lo que está generando una grandísima expectación, pero sobre todo más que expectación, satisfacción de los usuarios, que es la nueva bici, porque no dejo de recibir felicitaciones de usuarios, de personas que las han probado, que se han subido y que les han encantado la facilidad con la que te puedes desplazar por la ciudad, y eso que estamos en invierno, que siempre pues el frío frena un poco, ¿no?
Sí, claro,
pero sin duda ha tenido muy buena aceptación. La semana pasada ya teníamos más de 12.000 usuarios, no tengo el dato actualizado a fecha de hoy, pero sin duda ha tenido una aceptación muy, muy alta en muy pocos días, pero lo mejor de todo, no solamente es que se hayan sacado el abono y sean ya usuarios del bici, sino la sensación de satisfacción por primera vez utilizar las bicicletas de pedaleo asistido que facilitan que todas las personas de más edades puedan subirse y moverse de una forma segura, saludable y sostenible por la ciudad.
Hombre, y la red de carriles bici que hace que te atrevas, ¿no? Que a lo mejor
sin duda
tenemos un poco más de miedo, pero por el carril bici
no, pero tenemos una red de carriles bici que es la más extensa de toda España y además seguimos ampliándola porque cada vez que hacemos una nueva obra, mejoramos la movilidad, metemos también el carril bici, de tal forma que utilizar la bicicleta en Zaragoza sea cómodo y seguro.
Hay otra pregunta más relacionada con autobuses, que era un poco más particular, quiero que la escuche.
Hola, buenos días. Mi consulta era sobre la necesidad de que llegara hasta Parque Deportivo Ebro alguna línea de autobús. De lunes a viernes hay muchos entrenamientos en los cuales van muchos niños y adolescentes y los fines de semana durante todo el día se juegan muchos partidos de esas mismas categorías allí. Y la verdad es que no cuenta para acceder allí ninguna línea de autobús, solamente se puede ir en transporte privado. No sé si hay alguna intención de que se pueda alargar hasta allí alguna línea de autobús.
Pues lo tendremos que estudiar. Como vamos a sacar pronto el nuevo pliego de autobús, valoraremos la demanda de usuarios que hay para ver si se puede ampliar el servicio. Ahora mismo no está contemplado y es verdad que queda un poco a desmano lo que es el resto de la red.
No sé si hay algún autobús ni siquiera que se acerque un poco, ¿no?, hacia el Parque Deportivo Ebro.
No hay ahora mismo ninguno más allá del propio casetero que se queda en San Lamberto, pero hay que cruzar por encima, entonces no es fácil el acceso.
Bueno, pues a estudiar, le decimos a David. El Parque Bruil es uno de los puntos en el que los vecinos, además, este fin de semana salían a manifestarse y a pedir algo más de ayuda, y en representación casi, pues Loli le pregunta esto.
Hola, buenas tardes. Este mensaje es para Nadia Chueca. De parte de los vecinos que estamos viviendo en el Parque de Bruil, quería decirle que hay una zona que no es de nadie y que se dedican a delinquir todo el mundo. Venta de drogas, bicicletas, todo eso lo tenemos constantemente en nuestro barrio. Entonces, mi pregunta para Natalia Chueca es que ¿qué quiere hacer con esta zona del parque? Tenemos una guardería en la cual todas las noches en su puerta duerme gente. Cuando van a entrar los niños al colegio, tienen que soportar olores de pis y de gente que estaba ahí durmiendo. Colchones, cartones, y en fin. Los que viven en la parte de los porches tienen que aguantar también que gente esté durmiendo en los soportales. Y gente que no vivimos ahí, sino que vivimos en la otra zona, estamos soportando que nos entren a los pisos, que los ocupen, que no se puedan quitar las ocupaciones. Entonces, queremos una solución para esto. Muchas gracias.
Bueno, pues yo le tengo que decir que efectivamente hace ya meses que estamos trabajando, porque aquí se juntan distintos tipos de problemas, ¿no? Todo el tema que me dice del tráfico de drogas y que hay por ahí robos. Hemos dado traslado a la Policía Nacional, a la Delegación de Gobierno, que es quien realmente tiene la competencia sobre estas cuestiones. Y el resto de cuestiones que puedan ser del Ayuntamiento de Zaragoza es en las que estamos trabajando para poder facilitar a los vecinos que puedan hacer cerramientos en algunas portales en la parte inferior de sus viviendas, que es lo que últimamente se han instalado más personas sin hogar para dormir allí. También es verdad que con la legislación vigente no se puede quitar a las personas que están durmiendo en la calle si ellos no quieren. Nosotros les ofrecemos alternativas para que vayan a los espacios habilitados por el ayuntamiento que tenemos para las personas sin hogar, y además ahora con los planes especiales de invierno se facilita el acceso en cualquier condición que vengan. Condiciones que en otra época del año no se admitirían, ahora sí que se admiten, y ni aun así se quieren trasladar. Entonces, con la ley que tenemos, pues no podemos hacer mucho más. Pero bueno, independientemente de eso, sí que decirles que estamos ocupándonos de ello. Estamos trabajando coordinadamente entre todas las áreas del ayuntamiento. Se han intensificado las limpiezas desde primera hora de la mañana para evitar que si hay personas durmiendo por la noche resguardándose del frío en esos soportales, pues por la mañana haya malos olores o puedan quedar restos. Y que sin duda se está trabajando a través de fondos europeos para hacer un plan integral que mejore la regeneración de toda esa zona, que en las últimos meses parece que se ha concentrado ahí un foco de problemas y que sin duda no nos podemos permitir, y tenemos que atajarlo cuanto antes.
Vamos con un tema más amable, la Plaza del Pilar. Esto nos dice, le pregunta Alex.
Hola, he escuchado que quieren que sea Patrimonio de la Humanidad la Plaza del Pilar. Esto me gustaría mucho. Ya nos dirá cómo funciona este proceso y si van a recoger firmas o algo así. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué pasa con la Jota? También querían que la Jota fuera Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. ¿Esto ya no es posible?
Pues ahora mismo lo que hemos hecho ha sido coordinarnos con el Arzobispado y con el Gobierno de Aragón para solicitar, y el otro día ante una moción que teníamos en el Pleno hicimos un cambio de la moción por parte del Partido Popular para proponer que Zaragoza pueda pedir que sea Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO nuestra Plaza del Pilar, porque somos la única ciudad del mundo con dos catedrales en una misma ciudad, pero es que además esas dos catedrales se concentran en una misma plaza y por lo tanto ante...
Yo pensaba que esto es a nivel mundial.
Efectivamente. Sí. O sea, podemos sentirnos orgullosos de que somos la única ciudad del mundo que tenemos dos catedrales en una misma ciudad. Pero es que además en una misma plaza, ¿no? Vale. Y por lo tanto tenemos dos eventos muy importantes ahora. En 2028 vamos a tener el bicentenario de la muerte de Goya, que sí, queremos celebrar por todo lo alto. Y por otro lado, en el 2040, un poquito más adelante, pero tenemos el bimilenario de la llegada por primera vez de la Virgen a nuestra ciudad y, por lo tanto, inicio de todo lo que es el Pilar y la construcción del Pilar, que además fue la primera aparición de la Virgen después de la muerte de Cristo, y fue aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza. Entonces, nos parece que es una ocasión importante para pedir que la Plaza del Pilar sea patrimonio de la humanidad, y para ello, después de que el otro día se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, lo vamos a trasladar al Gobierno de Aragón, el expediente, para que lo formalice ante el Ministerio, porque es el Ministerio del Gobierno de España, el Ministerio, sí, de Cultura, sí, el que tiene que formalizar esa petición ante la UNESCO. Vale. Con lo cual,
entiendo,
no hay
que
pedir
esto es un trámite
firmas,
largo,
exactamente,
¿no?
No hay que pedir firmas, sino que vamos a seguir con todo el proceso.
¿Y lo de la Jota? ¿Eso sigue en proceso?
Pues yo creo que sigue en proceso. Ahora mismo, claro, hace mucho que no hablamos de esta cuestión, pero efectivamente ya se cursó la petición, sí, y creo que sigue el proceso.
Claro, porque esto de conceder el patrimonio inmaterial, la UNESCO creo que lo hace año a año, en fin, y hay que seguir con unos criterios, en fin, esto es las cosas de Palacio, es verdad que van despacio en este tema. Tenemos más preguntas. En este caso, Tamara, le quería preguntar, pues yo creo que por uno de los lugares, por allí hemos pasado todos, por el Centro de las Armas, le pregunta esto.
Buenos días, alcaldesa. Mi pregunta es por el Centro de las Armas. ¿Qué pasará con él? ¿Van a mejorar los pliegos de concesión del centro para que pueda ser rentable? Los vecinos estamos preocupados porque el barrio vuelva a degradarse por el cierre del centro.
Bueno, pues no se preocupe. Yo creo que lo que se ha constatado es que el modelo anterior no era rentable y por eso se ha ido a la persona, la empresa que lo explotaba. Y de lo que se trata ahora es de que demos con una clave y un modelo que sea útil para el barrio, que sea de interés, siempre en un entorno cultural y educativo, y que además sea viable, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando con distintas alternativas, uh-huh, y cuando tengamos la decisión tomada lo haremos público. Pero sobre todo lo que quiero transmitir es tranquilidad y que somos conscientes de la importancia que tiene el edificio de las armas, el equipamiento que hizo el ayuntamiento y que invirtió mucho dinero para tener ese, uh-huh, equipamiento en el casco histórico, y que por supuesto no queremos tenerlo cerrado, lo vamos a poner a disposición nuevamente de los vecinos lo antes posible, pero en un modelo que funcione.
Claro, y es verdad que ayuda mucho al barrio, ¿no?
Claro,
a que esté vivo, que no se degrade verdaderamente.
Sí, sí, sí. De hecho, todo el distrito de Biernategui y Zamoray, sí, lo estamos trabajando integralmente con mucho cariño para mejorar el contexto, para mejorar esa vida que tiene el propio distrito, y efectivamente no solamente que no se degrade, sino que se revitalice, ¿no? Claro. Y eso es algo que para ello las armas juegan un papel muy importante también.
Zaragoza es una de las ciudades con más puentes que tenemos en España. Pues con referente a un puente habla Alberto.
Buenos días, señora alcaldesa. Me gustaría saber si algún día van a destinar alguna partida presupuestaria para pintar y restaurar el Puente de Hierro, porque para ser la cuarta ciudad de España damos una imagen un poco lamentable, el estado en que se encuentra el Puente de Hierro. Muchísimas gracias.
Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con este oyente. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, y por eso en este presupuesto hemos contemplado una partida plurianual de 6,2 millones de euros, no solamente para el puente de Hierro, ajá, sino para restaurar los cuatro puentes que ahora mismo necesitan una revisión, ¿no? Pero es que la ciudad de Zaragoza ha pasado muchos años sin apenas inversiones, y donde las necesidades, cuando llegamos al gobierno, el Partido Popular, en 2019, eran inmensas. Estamos llevando a cabo el plan de inversión más ambicioso de la historia de la ciudad de Zaragoza, porque no solamente había que actuar en calles, había que actuar en equipamientos, había que actuar en puentes, había que actuar en parques. La situación que encontramos de Zaragoza hace 5 años no tiene absolutamente nada que ver con la situación que tenemos actualmente, y ahora este año 2025 empieza la operación Puentes, que efectivamente llevaban muchas décadas sin tocarse ni pintarse.
Bueno, pues lo del puente, quiero también que escuche en esta ocasión a Chelo. Chelo está preocupada por un tramo de Cesario Alierta.
Buenos días, doña Natalia. Querría saber cuándo nos van a instalar estacionamientos regulados en la zona de Cesario Alierta delante del Colegio de Miraflores, porque desde que instalaron estacionamiento regulado en el chaflán del Camino de las Torres con Cesario Alierta, se vienen todos a aparcar a esta parte y los vecinos de esa zona no podemos aparcar. Ya en varias ocasiones me he puesto en contacto con el ayuntamiento, con el centro, con la Junta de Distrito Centro, incluso con Movilidad, y me dan largas, pero los que queremos aparcar cada día es un sufrimiento, de verdad.
El aparcamiento.
Sí, el aparcamiento es verdad que, aunque los partidos de la oposición suelen hacer mucha demagogia y paralizar o bloquear los avances en cuanto a lo que tiene que ver con el aparcamiento regulado, poniendo dificultades, y en algunos distritos se han negado. La realidad es que los vecinos piden que haya más aparcamiento regulado. Y este es un ejemplo, ¿no? Sí, este ejemplo que acabamos de escuchar. Tenemos un contrato en donde estamos ampliando las plazas de aparcamiento regulado. Está en tramitación y lleva bastantes meses, con lo cual espero que ya pronto, en breve, se pueda adjudicar este año 2025 y se pueda implantar. Y me consta que en esa zona, en la zona que mencionas, en el entorno del Colegio Miraflores, sí, hay también allí aparcamiento regulado previsto en el pliego. Estamos pasando a poner aparcamiento regulado en todos los distritos que han estado de acuerdo, y han sido la gran mayoría, porque sin duda aumenta la rotación de los vehículos y facilita a todos los vecinos que puedan aparcar, y no que se queden paralizadas ahí estacionadas pues furgonetas o vehículos antiguos que deberían de estar en otro lugar si no rotan ni se mueven habitualmente.
Bueno, pues terminamos así, nos vamos acercando a Imedia, pero me queda una pregunta.
Muy bien.
Hola, buenos días. Soy una enamorada del Vive Latino y he ido a todas las ediciones. Y mis amigos y yo estamos ya con muchas ganas de conocer el cartel. Entonces, por favor, alcaldesa, díganos cuál es el cartel de este año. Al menos díganos uno.
Yo apoyo a Sara.
Yo le tengo que decir a Sara que ya queda muy poco para conocer el cartel. Quedan pocos días para que lo presentemos, y lo queremos presentar sin duda, y que lo cuente la persona y la empresa que promociona este, que promociona el promotor, ¿no? Que trae el cartel y que está trabajando en que el Vive Latino en su cuarta edición sea el mejor de todos los anteriores.
¿Sí?
Y sin duda quedan pocos días. Es un secreto mejor guardado, así que habrá que seguir esperando.
Estamos ahí todos como locos, pero será a principios de septiembre. Igual no va a coincidir con Star Wars.
No, tenemos un calendario en la ciudad de eventos, porque en la ciudad de Zaragoza siempre pasan cosas.
Están pasando cosas.
Y tenemos que estar muy organizados y con una buena planificación, porque cada fin de semana hay un evento diferente y no se pueden solapar. Así que no se preocupen, que el primer fin de semana es el de Vive Latino, el de septiembre.
Exactamente. Luego tendremos lo de Star Wars.
Creo que era el 27, eso será un poquito más adelante, hay que ir, cada semana tiene su aquel.
Poco a poco, es verdad que cada vez pasan más cosas en Zaragoza. Este fin de semana es cuando tenemos la recreación.
La recreación de la coronación del rey de Aragón, por eso que al final lo que estamos consiguiendo es que cada vez más personas de toda España y también de fuera de nuestras fronteras vengan a Zaragoza a pasar el fin de semana, a descubrir nuestra ciudad, nuestro patrimonio, porque siempre hay una excusa. Cuando no es un evento, es otro. Y luego a final de mes tendremos también Zaragoza Luce.
Eso es.
Que sin duda también 21, 22 y 23 de febrero, por primera vez, Festival Internacional de la Luz en la ciudad de Zaragoza, y que ya está teniendo pues mucho interés por parte de franceses, portugueses, europeos en general, que quieren venir a visitar Zaragoza por este festival que también, bueno, pues hemos creado por primera vez para mover la economía local de la ciudad.
Qué bonito. Pues ha cumplido la alcaldesa Natalia Chueca, como dice el espacio, ha respondido en este caso a los oyentes. Señora Choca, muchas gracias. Como siempre, hasta la próxima.
No, gracias a vosotros y yo encantada de poder contestar a todas las dudas y a todas las preguntas que se me plantean.
Que los oyentes, mira que son, que buscan ahí...
No, son de detalles, ¿eh? Son cuestiones muy concretas y muy de detalle. Intento enterarme de todo lo que pasa en la ciudad, pero bueno, ahí estamos, seguimos trabajando.
Muchas gracias, como siempre.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Suma ahorro en Eroski. Del 3 al 9 de febrero, merluza a 9,94 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Si vendo mi casa, ¿qué impuestos tengo que pagar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y hablamos también, por supuesto, de cultura, en este caso, de las acciones culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Quique Salvo está en el equipo de los que organizan todas estas acciones culturales y con él quiero hablar ahora mismo. Quique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Pues, buenas tardes. Muy bien, pues aquí, oye, cuéntanos algunas de las cosas que vais a hacer durante esta semana ahí en la Universidad San Jorge, porque la verdad es que tenéis un montón de historias y hoy además ha sido un día importante, ¿no?
Sí, así es. Hoy es un día grande, estamos de celebración porque hemos presentado el Estudio de Impacto Social y Económico de la Universidad San Jorge 2005-2025. Entonces se recogen un poco ahí en estos 20 años de vida pues todas estas acciones, todas estas estadísticas y números y cifras.
Sí, sí, lo hemos estado contando y la verdad es que es muy interesante cómo repercute en este caso una universidad en todo el tejido social, ¿no? y económico, en este caso de Zaragoza. Maravilloso. Es hoy, pero mañana seguís con más historias, ¿no?
Sí, mañana a las 4 de la tarde en el salón de actos tenemos la primera de las dos jornadas sobre la vivienda de alquiler, realidad y oportunidad de futuro. Estos encuentros están abiertos a personas y entidades que actúan en el ámbito de la vivienda, tanto a nivel público como privado, y a la ciudadanía interesada en general. Se celebrará una segunda sesión al día siguiente, el jueves 6 de febrero, por la mañana.
Vale, perfecto. El jueves 6 de febrero, de todas maneras, también tenéis el ciclo Desafío Ético de la IA.
Eso es. En el Salón de Actos a las 6:30 celebraremos la primera sesión de este ciclo. Uh-huh. Es un encuentro organizado por Grupo San Valero y el CRETA y nos trae a la doctora Cecilia Celeste Danesi para hablarnos sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos. En concreto, pues oportunidades y desafíos que plantea la IA en relación con los derechos humanos y en sectores como la salud, la educación y la justicia, pero también sobre los riesgos relacionados con la privacidad, la discriminación y la toma de decisiones automatizada.
Qué interesante. El sábado, hombre, el sábado tenemos el Sillón Rojo.
Sí, vuelve nuestro ciclo del Sillón Rojo y será en el Salón de Actos a las 12, como siempre. Y en esta tercera sesión, Juan Carlos Galtier nos hablará de El esplendor del barroco francés. Este ciclo se organiza en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.
Y no podemos olvidarnos, Quique, de las exposiciones que también tenéis ahí en marcha, ¿no?
Sí, esta vez vamos a presentar un concepto nuevo en nuestro espacio Recoveco, que es nuestro espacio para el arte en la sede. Y desde Cultura Universidad San Jorge os queremos presentar la Galería Mínima, que es un ciclo expositivo que hemos organizado con distintas galerías de arte de Zaragoza. Uh-huh. Y así, una vez al mes, disfrutaréis del trabajo de un artista aragonés.
Qué bien.
Las obras son de las galerías Cafel, Olga Julián, Cristina Marín, Carmen Terreros y Antonia Puyo. Y es una pequeña ventana para que después os animéis a visitar estas galerías de arte. Y empezamos este mes con Natura Morta, una obra de Víctor Mira, qué que bueno. presenta la Galería Cafel.
¡Oh, qué maravilla! Oye, pues muy bien, maravilloso. Hay que terminar pues diciendo que todas las actividades, que toda la información la tenéis en vuestras páginas web.
Sí, podéis visitar nuestra página web y ver nuestra agenda en www.gruposanvalero.es y en cultura.usj.es.
Ahí está, pues Quique Saló, del equipo de las acciones culturales de los organizadores de cultura de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Pues muchísimas gracias, como siempre, por haber estado este ratito aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, señores, 1:38, momento para hablar de cine. Estamos en el mes del cine, enero también, pero febrero, pues también, por supuesto. Bueno,
ay, febrero.
Los dos.
Ay, febrero.
Nuestro experto, Carlos Gurpegui, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas
tal,
tardes.
Experta? ¿Cómo vamos?
Ay, febrero, cuántas cositas buenas.
Exactamente.
Que nos trae.
Juro que en febrero conseguiré un Goya.
Oh. Qué bonito. Adiós pongo por testigo.
Exactamente.
Decía. Adiós pongo por testigo, nos decía.
De momento, medallas TEC.
Vivian Leigh. Eso es. Oye, las medallas del ciclo de escritores cinematográficos.
Así es.
Que lo componen ahora mismo 140 socios y socias. Desde 1945, cada año otorga sí. sus medallas de bronce a la producción cinematográfica y...
80 tacos. Exactamente.
O sea, mucho más que mayoría de edad. Y anoche dieron su veredicto en una gala que se celebró en el Palacio de la Prensa, ¿no? De la Plaza del Callao de Madrid.
Exactamente.
Y ahí estuviste tú, porque el caballero es socio casi de honor.
Hombre, no, faltaría. Pero de los currelas, como todos mis compañeros, sí, efectivamente.
Sí.
Y tuvimos una peli ganadora, ni más ni menos que ya te has entrado tú.
La ganadora fue La Infiltrada.
Efectivamente, 6 medallas CEC, 6 para una película artesana muy bien hecha, con éxito de taquilla. Estas que está compitiendo, que no rascó, digamos, lo merecido ni en los Forqué, ni en los Gaudí, ni en los premios de Días de Cine, ni en los Feroz, pero de repente, pum, aquí ahora 6 se lleva. Película, dirección, actriz protagonista, actor secundario, guion original y montaje para una película además de suspense muy hitchcockiana y que sí. pone en valor también la lucha contra ETA y el valor democrático y la pertenencia y una cultura de valores y ciudadana. La verdad que una peli muy redonda, muy, muy clásica, también de factura clásica y perfectamente hecha y elaborada continuo por la gran Arantxa Echevarría.
Pero fue sorpresa, por eso mismo de que no había...
Mira, entre los socios y socias no, pero en el panorama... de la foto, en estos momentos que todo el mundo dice, ay, entre el 47
sí.
y Casa en Flames, no
sí,
sé
sí,
quién,
sí.
quién va a ganar.
Sí.
Pues mira,
La Infiltrada.
La Infiltrada.
Oye, ¿los aragoneses?
Pues los aragoneses, no está mal. O sea, nos fuimos de vacío en Pontevedra, en Los Feroz, hace poquito.
Sí.
Pero aquí los destellos, ni más ni menos, que se llevó actor secundario y guion adaptado.
Bien.
2 de 7, estupendo, igual que Virgen Roja, actriz secundaria y fotografía,
bueno.
2 de 8.
Uh-huh.
Y La Estrella Azul, dirección Nobel para nuestro querido Javier Macipe, 1 de 7.
Qué bien.
Pero bueno, en total 5 medallas. Pero bueno, hombre,
bien,
pero
está
yo
bien,
compro,
está bien, está
yo
bien.
Compro.
Vale, yo también.
Hombre, porque hay.
Sí.
Hay mucha. Es verdad que tenemos una edición en cualquier premio de esto del cine español del 24, que ha sido muy reñida, es muy variada. Entonces, claro, son pelis muy diferentes, de distintas etapas de la historia reciente de España, y bueno, y entre todos, pues oye, se va repartiendo.
Hay más trabajos que han conseguido al menos dos medallas, ¿no? Dos premios.
Es verdad. La serie Querer, dos medallas CEC, mejor serie, Coldo Tuazuaz se recogió el premio, y también mejor reparto, o sea, porque efectivamente es una composición brutal, sí, la actoral de esta gran serie. Y la guitarra flamenca de Yeray Cortés, mejor película documental y mejor música. La verdad que estaban tremendamente emocionados Ucho y Yeray en la gala.
¿Qué más destacarías?
Pues recordar que es el año de Eduard Fernández, aunque nosotros somos del señor Urco, ¿eh? Olazábal, pero Marco, esta vez se la llevó por Marco, ¿eh? No se la llevó por el 47.
Ah, vale, bueno.
Mejor actor,
claro,
Eduard Fernández.
Hombre está en todos los sitios.
Pero sí cunde.
Madre mía.
Soy Nevenka,
¿sí?
Mejor actriz revelación.
Bien, me gusta.
Es el enemigo, la película de Gila, ¿vale?
Ah, sí, es verdad.
Correcto, mejor actor revelación. Y ajá. Buffalo Kids, una película pues de valores y perfectamente ensamblada desde las emociones, pues que se llevó el largometraje de animación.
¿Y hubo premio internacional?
Mira, coincide con el que dimos nosotros a fin de año.
Ah,
la mejor película para COPE Zaragoza internacional del año pasado fue Perfect Days de Wim Wenders.
Es verdad.
Y esta vez ha coincidido, efectivamente.
Qué bueno.
Peli extranjera.
Claro, si es que nosotros sabemos de estas cosas.
Bueno.
Luego, los de honor.
Sí.
Cabe destacar 5 profesionales.
Manuel Zarzo, a toda la carrera, que nuestro presidente del CEC y compañero de COPE en Madrid, Jerónimo José Martín, le dio el premio con una semblanza maravillosa y preciosa.
Sí.
La labor de promoción del cine Adama, por cuidar y velar en su 25 aniversario la cultura de los derechos de autor de los medios audiovisuales. La labor periodística a Carlos Boyero, por toda la trayectoria, tiene un librito hace poquito en Espasa de No sé si me explico, que sinceramente, ya que él lo dice y es tan exigente, pues a mí me pareció pues un poco soso.
¿Ah, sí?
O sea, ya que él exige que las películas tengan tanta virtud, tanta emoción, tanto que le llegue, pues a nosotros nos llegó poquico.
Un poco más de rasmia.
Estuvo muy breve, muy lo justo. Pues hombre, ya que venías, don Carlos, a ver, te estira un poquito más.
Vaya, Carlos.
Labor literaria, Juan Cobos, bien, que lo recordaremos de las tertulias de José Luis García, toda la carrera, que además está muy mayorcito en casa, y su hijo David pues recogió ese testigo y ese cariño a la familia y al padre con ese libro y con ese premio medalla que se lleva a casa con Juan Cobos, una prodigiosa memoria del cine. Y luego nos emocionó a todos en el cine del Palacio de la Prensa, a Benito Zambrano, cuando hizo un exhorto de humanidad, de sentido común, de cómo integrar en las agendas la convivencia, el respeto, la solidaridad y la justicia en el tema de la migración. Uh-huh. La película El Salto y su retrato realista y ponderado de toda la inmigración procedente de África, pues tuvo ese recuerdo y esa solidaridad y cooperación desde también los escritores cinematográficos, que somos personas de cine y personas de mundo.
Eso es, pues qué bonito, la verdad. Pues esto es lo que dio de sí esa
muy
entrega
reciente, sí,
de,
sí, sí, sí,
de CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y es la previa, casi,
correcto,
de los Goya. Esto es ya.
Así es, porque nuestras queridas Pilar Palomero, Paula Ortiz y Javier Macipe pues estaban en Madrid, pero ya en un día se van a Granada. Hay previas, hay junkets, y todos los que están nominados y nominadas pues lo van a celebrar. Aunque los Goya, vamos a otro terreno. 14 nominaciones, recordemos, para este sábado, para el 47 de Marcel Barrena, 13 para La Infiltrada, veremos si ha sido esto un canto de sirena o no.
Uh-huh.
Segundo premio, que si os acordáis, se presentaba para los Oscar y se quedó a mitad. Y don Pedro Almodóvar sigue con Su habitación de al lado con 10. Los aragoneses, Pablo Ortiz con La Virgen Roja, 9. Estrella Azul con 8. Casa en Flames, 8. Marco con 5. Y Los Destellos, de nuestra querida Pilar Palomero, con 4.
Bueno, ¿qué esperas?
¿Qué votamos? No sé.
¿Qué votas?
Pues a mí me gustaría que estuvieran repartidos, porque como está la cosa...
Sí, a mí también, y además, ¿verdad? Es que creo que sería lo justo, ¿eh?
Visto, ¿eh? Visto lo cual, ¿verdad?
¿Sí o no?
Pues no sé.
¿Qué?
Mejor. Mira, yo creo que si todos los académicos hemos votado, porque en la primera ronda no votamos tantos,
vale,
pues puede haber sorpresitas. Entonces, el concepto sorpresita es que mejor película se lo pueda llevar La Estrella Azul. Pues podría ser. Atención a la sorpresita.
Ojo, que sería tan bonito.
Porque ha sido una campaña de cercanía de boca a oreja desde el Festival de Cine San Sebastián, desde el arranque en salas. Ojito, cuidado.
Hay de poco a poco, ¿no?
Y luego, es verdad que mola que un cine bien hecho y coherente, como el de Arantxa Etxebarria con La Infiltrada, pues también pueda funcionar.
Ahí está.
Lo previsible podría ser el 47 o Casa en Flames, pero yo creo que Los Tapados y La Sorpresa puede ser, vale, La Estrella Azul o La Infiltrada.
¿Y el mejor actor y mejor actriz?
Uy, está reñido esto, Está reñido. Claro,
ya... Eduard, si es que se lo va a llevar Eduard.
Sí, es el año de Eduard, sí, o sí o sí. Sí. Porque mira, Alberto San Juan, que está estupendo en Casa en Flames, lo tenemos con Valenciaga, maravilloso en serie.
Es cierto,
que si fuera la otra liga, pues dices, cuidado.
Y Urko, que nuestro Urko.
Y Urko, que ayer estaba maravilloso Urko, y simpático. Pues claro, ahí está Ada Limón con un Eduard que tiene en estos momentos todos los focos y que Urko está maravillosamente al pie del cañón y con muchos proyectos televisivos, de series y también de cine. Y Vito Sanz, nuestro actor oscense,
no, ¿verdad?
Estupendo por Volveréis, que oye, que también estar ya nominado es un gran premio para es cualquier carrera actoral.
Y tanto que sí. ¿Y mejor actriz así rápidamente?
Pues claro, Julia Moore o Tilda Wilson, pues cualquiera de las dos. Patricia López Arnaiz o Carolina Ayuste. Ayer Carolina estaba encantadora. Y luego Emma Bisarau, que ya ha recibido sus premios y ha recogido. Puede salir por cualquier lado, creo yo. Si, a lo mejor si se potencia el talento local, mira, esto puede ser un Madrid-Barça. Si tiramos a Madrid, Carolina Ayuste. Y si tiramos al Barça, Emma Villasau.
Vale. Bueno, pues ahí está, ya veremos qué pasa.
Por ahí puede ir.
Bueno, pues que se presenta un fin de semana y vamos
Muchos nervios.
La verdad es que pegados al televisor para poder ver...
Para ver la alfombra roja primero.
La alfombra roja.
Y los premios y las alegrías después.
Qué bonito, como me gusta. Oye, que tenemos estrenos este fin de semana y este viernes llega por fin a las pantallas María Calas.
Toma ya.
Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla María o la Calas?
Qué bonito esto, ¿no? Está bien hecho. Nos traen a María Calas bien.
Hombre, la verdad que Larraín hizo ya dos trabajos importantes con Jackie y Spencer, que ahora pues sí que nos adentra en los últimos días de vida de la mejor soprano de la historia. Eso es verdad, en una foto, en un paisaje del París de los 70. Y lo hace bonito. Quizás lo mejor de la cinta, pues evidentemente la interpretación de Angelina Jolie. Porque casi es, tengo ganas de que me deis un papelón importante, aparte de, efectivamente, porque tiene, la falta de personalidad que le pasa a la película, la coge ella al guante, y dentro de que es un biopic más sosito o previsible dentro del relato, ella le da, digamos, la rasmia, la pasión, el interés y la magia de algo que pueda ser más que una película que nos recuerde un anuncio de un spot de perfume.
Entonces, María Calas, este viernes.
Ahí está más actora.
En 10 segundos, vinagre de manzana.
Pues bueno, miniserie inspirada en un escándalo real de dos mujeres que promovían remedios naturales para la desinformación. Le daba sus problemas. Crítica interesante para una opción australiana. Que incluso es antesala algo que nos va a venir.
Se estrena este jueves
en Netflix. Se estrena este jueves en Netflix y pronto nos vendrá también en Netflix La Familia Ingers. Atención.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza vende a Son, se va al Como. Ficha a Dani Gómez, intercambia con el Elche a Guti por Aguado. Así es como termina el mercado de invierno para los blanquillos. En un momento te cuento más detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Pues claro que había que hablar de deportes porque a las 11:30 estábamos ahí mirando las noticias a ver qué pasaba con el Real Zaragoza y sí, señor, sí, al final hubo movimientos, como decimos, pues eso, que ese intercambio entre con el Elche entre Guti por Aguado, la ficha de Dani Gómez. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
Laura Cabrera. Hernández, muy buenas. Bueno, estamos? Pues vamos a ir por partes, sí. Porque estábamos muy pendientes, efectivamente. El Real Zaragoza se movió en el mercado de manera dispar, eso sí, porque ha fichado al final muchos jugadores de ataque y igual hubiera convenido que hubiera llegado un central, que no ha llegado. Dos salidas, las que tú decías, la de Azón finalmente al Como italiano por 2 millones de euros y la de Marca Aguado rumbo al Elche, ¿no? Que sorprendía esto, pero sorprendía más por lo que venía de vuelta a Zaragoza, que era Raúl Guti, que recordamos, el mercado de invierno pasado sí que estuvo sonando todo el mes de enero y finalmente llegó in extremis, sí. Con la mala fortuna de que en el debut, haciendo un buen partido, se lesionaba de la rodilla Raúl Guti. Ayer el Real Zaragoza anunciaba el fichaje y era muy emotivo también el vídeo que ponía el sonido de Raúl Guti.
Durante aquellos meses de recuperación había una voz que no para de sonar en mi cabeza. Esto ha pasado por algo. Vas a volver. Cada día trabajé para volver a hacer realidad mi sueño. Para vivir lo que tanto me gané. Por volver a mi equipo, a mi casa. Estaba seguro que aquellas lágrimas de dolor terminarían siendo de alegría, como lo publiqué en su día. Y hoy puedo confirmarlo.
Vuelvo a casa.
¡Vuelve a casa!
Redebut, ¿no? Podemos decir, porque sí, hay que añadirle, ¿no?
Bueno, pero qué mágico.
El Real Zaragoza esto lo últimamente lo está haciendo muy bien a nivel comunicativo. Ponía el regreso parte 2. Bueno, pues esta era la gran novedad. Anunciaba con un vídeo de Daniel el Travieso la llegada de Dani Gómez. En cifras, decir que Dani Gómez firma hasta el 2028 y que Raúl Guti lo hace. Esta vez ya llega en propiedad, no es a préstamo como el año pasado, y firma hasta el 2026. Bien. Y bueno, pues así se queda la plantilla con la llegada de Dani Gómez para cubrir delantero la salida de Iván Azón, que recordamos se fue al Como, y la llegada de Raúl Guti para pues ese cambio de cromos por Marc Aguado. Bien. La noticia, sin embargo, estuvo lo que era un secreto a voces por encima de todo el cierre de mercado, nos deja la retirada de Cristian Álvarez, que pues el que sea capaz de escuchar, hemos sacado dos fragmentos de un vídeo de 4 minutos y pico que hizo el Real Zaragoza con Cristian Álvarez hablando en su despedida.
Sí.
Y el que sea capaz de aguantar sin echar una lagrimilla con dos fragmentos.
No me digas eso.
Por un lado, decía esto el guardameta rosarino del Real Zaragoza.
Y así fue como a los 30 años, esa colisión de fuerzas constantes y mis incontables preguntas me quebraron e hicieron que decida retirarme definitivamente del fútbol profesional. Luego de casi un año y medio de aquello, cuando el sueño del futbolista era un recuerdo lejano, un mensaje de WhatsApp hizo que en mi interior prenda una chispa que desató el incendio. ¿Te interesa jugar en el Real Zaragoza? Por aquel momento, estaba refugiado en un pueblo de montaña, y lo que nació en mi interior luego de leer esas 7 palabras, no pude explicarlo de manera racional. Sentí, bien profundo, que el destino estaba tocando a mi puerta.
Bueno, pues Cristian Álvarez, que ahora pasa a ser responsable de relaciones institucionales del Real Zaragoza y que tenía también en este discurso estas palabras para el Real Zaragoza.
Las gracias más profundas son para todas las personas que conocí en estos maravillosos 20 años de carrera profesional. Entrenadores, compañeros, trabajadores y aficionados del fútbol. No me alcanza el corazón para agradecerles por los momentos compartidos. A los míos, los que siempre estuvieron y sé que siempre estarán, gracias. Sin su sostén, nada hubiera sido posible. Ustedes saben quiénes son. Y gracias, zaragocistas y zaragozanos. Vosotros sois la luz que iluminó mi carrera. Gracias porque con ustedes volví a nacer. Me encontraron en un momento complicado de mi vida para que a su vez yo vaya encontrando otra vez al portero, encontrando otra vez al pibe que jugaba la pelota, encontrándome a mí mismo. Gracias por ayudarme a mirar los miedos de frente y vencerlos. Sencillamente, gracias porque con ustedes todo lo vivido en el pasado cobra sentido. Hoy les...
¿Aguantas sin echarle la lagrimita?
Pero a duras penas.
A duras penas, ¿no?
Habla muy bien, muy bonito.
Leyenda, mito, hoy se ven muchos titulares sobre esto. Y uno que a mí me ha gustado mucho, que es que yo creo que lo define muy bien, es el icono de los tiempos difíciles del zaragocismo. Porque es un jugador, lo decía en su despedida, año y medio estuvo retirado, porque estuvo prácticamente retirado del fútbol, volvió a jugar al Real Zaragoza. Con el Real Zaragoza creo que alcanzó prácticamente su mejor nivel, que incluso sonó para ir a la selección argentina, aunque luego nunca fue. Recibió ofertas de primera división y las rechazó. Es una rara aviso hoy día en el mundo del fútbol, porque decía que como el Real Zaragoza había apostado por él, no le iba a traicionar de esa manera y él terminaría aquí. Y así lo ha hecho.
Y así lo ha hecho. Bueno, pues este es el resumen de lo que pasó ayer. Muy intenso, en el Real Zaragoza. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
ESIC Aragón, centro adscrito a ESIC University, os invita a la jornada de puertas abiertas dirigida a estudiantes preuniversitarios y sus familias.
Una oportunidad para conocer nuestro grado oficial en marketing y el título superior en digital business. Recorrer nuestro campus, descubrir nuestra metodología.
Jueves 13 de febrero, 6 de la tarde, campus ESIC Zaragoza.
Reserva tu plaza en esic.edu/Zaragoza.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
Antonio Banderas y Emilio Aragón presentan Godspell, el musical. Del 13 al 23 de febrero en el Teatro Principal de Zaragoza. Déjate hechizar por este espectáculo vibrante a ritmo de folk y pop rock. Godspell, el musical, una nueva pasión. Venta de entradas en taquilla y teatroprincipalzaragoza.com.
En Magaiz adaptamos tu ascensor a la nueva normativa de seguridad, tanto en comunidades como en edificios públicos. Nuestros profesionales aseguran la tranquilidad de los usuarios con inspecciones y mantenimiento de calidad.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
La industria siempre nos llama.
HM Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. HM Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. HM Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hmtools.es.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición, una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
No creaste tu negocio para hacer facturas. Lo creaste para disfrutarlo. Simplifica las tareas por las que no creaste tu negocio con Holded, el software de facturación y mucho más para autónomos y pequeñas empresas. Homologado por la agencia tributaria.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de Perry Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Quiero trabajo, quiero trabajo.
Pues no lo dudes, el primer paso a la formación.
¿Y cómo?
Puedes hacerlo de manera gratuita, presencial o a distancia, y respaldado por instituciones oficiales.
¿Y dónde me informo?
En www.quierotrabajo.es. Repito, www.quierotrabajo.es.
Contrata dos líneas móviles con gigas infinitos, fibra y televisión al mejor precio. Y llévate este móvil por 0 euros. En Bow.
Así llegamos a las 2 de la tarde, 12 grados aquí en Zaragoza.